nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Qué lindo estar congregados, Señor, y escuchar la voz de tus siervas y de tus siervos. Gracias por permitirnos deleitarnos de los dones que les das a tus hijas, como en este caso, nuestra hermana reina. Permítenos a todos encontrar cuál es el don que tú nos has dado, Señor, y servirte fielmente. Y no avergonzarnos de ti, mi Dios, porque tú no te avergüenzas de nosotros, pero hay de aquel que se avergüence de ti y no te confiesa, Señor. Tampoco tú le confesarás, oh Cristo, con el Padre en aquel día cuando es más necesitado. Cuando venimos a esa cita, oh Dios, que todo ser humano tiene contigo. Permítenos entonces estar listos y preparados, no en religión, no en conocimiento, no en sabiduría, sino en obediencia de tu palabra, para gloria y honra tuya, Señor. Instruirnos te pedimos en el precioso nombre de Jesucristo y todos podemos decir, amén. Tenemos un texto ante nosotros, como dije antes. Vamos saliendo de la presentación del verbo. Y ahora vamos a comenzar con una pregunta. ¿Has recibido tú la vida y la luz? Y es para introducir el texto de este día. ¿Has recibido tú la vida que Jesucristo ofrece? Y la luz. ¿Eres portador de ella? Si su respuesta es sí, entonces yo voy a sugerir que comience a mirar. Si no lo ha hecho antes, que lo haga de este día. Mire hacia atrás si algo ha cambiado. Y si usted recibió a Jesucristo cierta fecha y sigue igual, sigue haciendo todo lo que hacía, nada ha cambiado o algunas cosas, ustedes van a ser los mejores jueces de su caminar con Cristo Jesús, si ya tiene esa vida que Cristo habla. Y si ya tiene esa luz, entonces puede ver también que Dios ha ministrado a algunos alrededor de ustedes. Tal vez seres amados, familiares, vecinos, sin que digan nada. Y ustedes sean los jueces de ello. Pero ahora vamos a mirar lo que nos dice la Biblia en estos textos. Y en el versículo 3 al 5 habla de la obra de preencarnada de Jesucristo. Veamos, bueno, para aquellos que no estuvieron acá el domingo pasado, comencemos del versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. De aquí en adelante está el texto que tocaremos hoy día. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este es el precursor, o sea, el testigo, el que da testimonio. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vea, esto es importante. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Podemos decir amén. Esta es la palabra de Dios. No sé hasta dónde vamos a alcanzar este día, pero sí voy a hacer mucho énfasis con respecto a esta vida, a esta luz, a este testimonio a este rechazo y a este recibimiento. Y esos son los 5 puntos o 6 que tenemos en este texto, muy importantes. Como dije antes, nuestro mensaje fue en el verbo, fue muy amplio. Y ese verbo es Dios y por él todo fue creado y fue hecho. Y voy a dar un resumen poquitito nada más. Voy a tal vez durar un minuto en ello. Y esto es para aquello que de recordación. Dice, recordando que nosotros existimos solo porque Dios nos hizo, con Dios usted es algo especial. Separado de Dios no eres nada. Y si intentas vivir sin Él, abandonarás el propósito por el cual fuiste hecho. Piensas a menudo que Dios nunca logrará entenderte porque tu vida es demasiado compleja. Oh, yo no tengo tantos problemas y esto, Dios no puede conmigo. Es cierto eso. Si Dios pudo crear todas las cosas, Él puede con tu problema. Recuerda, Dios creó todo el universo y nada es demasiado complejo para Él. Lo ha creado a usted, vive hoy y su amor es más grande que cualquier problema que usted pueda enfrentar. Nada más eso les digo para poner la tapadera al mensaje anterior. El mensaje de esta vez, ya se los dije, son puntos importantes que vamos a examinarnos nosotros. Y vamos a hablar primeramente de esta luz. Es a través de la luz que Dios nos permite distinguir todas las cosas. Si ustedes saben, si es la luz en la noche, ¿qué sale? La luna. Pero esa luz no es muy clara. Pero el sol, cuando sale, y el día y la mañana, todo es claro. Pero hay dos luces, la luz y la luz. Y es de las que voy a hablar en este momento. La luz del mundo es lo que penetra y desecha la oscuridad del concepto de vida. Aparece numerosamente en el Antiguo Testamento, pero dice en el libro de Génesis, primer capítulo, versículo 3, dice Dios creó luz. Y esta luz nos permite identificar las cosas. Pero luego vemos que dice que Dios es luz. Y cuando vemos que Dios es luz, esta es la luz que nos permite a nosotros verle y encontrarle a Él. Y es la luz que nosotros debemos de ser portadores. Por este momento, yo estoy seguro que están en el estado en donde yo estaba, porque yo he estudiado muchas veces con este tema de la luz. Pero en esta porción declara que Dios se cubre a sí mismo en luz. En el libro de San Juan 8:12 dice Jesús mismo, Dios hombre, dice, yo soy la luz del mundo. Y estas expresiones hacen dos cosas muy claras. Primero, que el origen de la luz está en Dios. Segundo, que Dios mismo es la esencia de la luz. Y esto no quiere decir que Dios es solo luz y nada más. También lleva las intenciones de que Dios ilumina y sabe todas las cosas. ¿Quién se sabe este versículo? Dice, la palabra de Dios es la luz a nuestro camino. Está en Salmo 119, 105. Y yo cuando leí esa porción digo, bueno, Dios es la luz a mi camino. Y sin pensar, ahora como tenemos luz eléctrica, tenemos todas las clases de energía, en aquellos libros no había, en aquellos tiempos no habían lámparas. Habían lámparas, pero nada más de aceite, de las de olivo. Y entonces alumbraba nada más donde ponía su pie. Y eso es la palabra de Dios. Nos permite ver dónde ponemos nuestros pies. Quiere decir que es cada paso que damos que es importante. Ese es Dios para nosotros. Nos permite distinguir, nos permite ver dónde estamos, dónde vamos, está seguro lo que vamos a hacer en Dios mismo. Si han agarrado el concepto, quiero ver en sus caras que sí han entendido. Luz. La entidad de luz es creada Y Dios creó la entidad de luz, y es la luz que nosotros tenemos por la cual descubrimos todas las cosas. Y podemos identificarlas en un cuarto oscuro cuando encendemos la luz. Pero la luz de Dios, porque Dios es luz, esa es la luz que nos ilumina y permite ver. Si no tienen eso, estamos ciegos. Tenemos religión. Y hablamos de muchas cosas de religiosidad. Pero no hemos pasado esa etapa de esa luz que Dios nos habla, la luz de Dios. Todavía hay un velo que cubre nuestros ojos, todavía hay una tela que no ha sido removida. Vea la diferencia. Quiero que conozca la diferencia de las luces. Cuando yo estaba chico y oía predicadores hablar tanto de ello, decía, ¿qué hablan esos? Desgraciadamente, las personas que hablaban de esa luz eran cultos religiosos, pero nunca pude entender. Yo quiero que ustedes este día se vayan a casa dándose cuenta y convencidos de la diferencia de la luz que identifica las cosas y la luz de Dios. Porque es la luz de Dios la que nos permite salir de esas tinieblas religiosas, de tradiciones que hemos vivido y seguido, y comenzar una vida totalmente nueva para gloria y honra de Él. Y no para que yo que hablo bonito, que yo conozco tanto. Y entonces, cuando podemos recibir esa luz, podemos ser portadores de esa luz. Hermanos, examínense, y es lo que yo hago con mi Señor diariamente, y sobre todo mi termómetro para medirme es mi hogar. Sí, en mi hogar. ¿Ustedes cómo identifican que tienen una fiebre muy grande? Claro, tiene que ser por un termómetro que le ponen, sea en la boca o bajo el brazo. Pero ¿cómo identifican su caminar cristiano? Bueno, yo uso como termómetro, dije, mi hogar. Está mi esposa feliz. Está gozosa. Están mis hijos siempre, you know, ¿pueden mis hijos hablar a mí o yo soy intocable? Corrijo a mis hijos, dirijo a mis hijos bien, de la manera que Dios me ha establecido que lo haga. Y si mi esposa ama a Dios y se rinde a Dios, yo le digo gracias, Señor. Cada uno debe hacerlo. Si nuestros hogares están, entonces yo les digo que se arrepientan. Porque ese termómetro pasa de 110, 120, y entonces ya es cuando la gente comienza a perder la mente. ¿Ok? La obra preencarnada de Cristo, versículo 4 y versículo 5, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si estamos en Cristo, nosotros somos la luz. Pero esa luz no es nuestra, es de Dios. La primera porción que yo quiero que observen acá es la vida, la vida. Dice, en Él estaba la vida, la vida. Si ustedes alguna vez encuentran alguna predicación y a ustedes les dicen que Cristo no es el que nos da esa vida, por favor, yo les invito a que inmediatamente agarren sus Biblias, agarran sus familias y se salen de esa iglesia. Porque dice, estamos hablando del verbo de vida, y dice acá en esta porción, en Él estaba. En Él dice, está refiriéndose al verbo, a Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. En Él estaba la vida. Así es que yo les invito, si ustedes no creían, si ustedes creen hasta este momento que ustedes pueden obtener vida a clase de sus obras, a manera de su dinero, o todo lo que hacen en la iglesia o que les han enseñado los ritos religiosos, por favor que se desprendan de ello, porque la vida nada más está en el Hijo. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Juan 11:25, nada más algunos les voy a leer, tenía una gran porción y dije, no, son muchos, pero les voy a dar unos ejemplos. 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso significa, si alguno de nosotros fuera a dormir hoy día, si este es mi día, que ya Dios me pone ya a dormir, ya estuvo, se llegó mi día, aunque estés muerto, vivirás. Pero dice, si estás en mí, Cristo, dice. Juan 14:6, yo estoy seguro que ya se lo saben de memoria. Juan 14:6, ¿alguno de ustedes me lo dice, por favor? Jesucristo dice, le voy a dar con la primera palabra, yo. Amén. Qué simple. Si ustedes están en un estado en donde no han llegado ahí, por favor, yo les invito que lleguen ahí. Comencemos por ahí, porque dice, en él estaba la vida. Y la vida era, la segunda palabra que visitaremos, la luz de los hombres. Y dijimos, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Amén. Y no importa lo que le hayan dicho, esta es la palabra de Dios. ¿Ok? La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, dice Juan, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, hablando del Verbo que ha venido, y eso lo dijo en 1 Juan 1:2. Y en Apocalipsis dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, refiriendo a Jesucristo. Nada más visité Apocalipsis ahorita, para que vean que Jesucristo está desde el principio de la palabra, de la creación, desde el Verbo, Génesis, hasta Apocalipsis, versículo 21, capítulo 22, y es el último del libro de Apocalipsis. Él es la vida, no hay otra. Voy a dejar ahí para continuar con la porción siguiente que dice, vida es la palabra clave en el Evangelio de Juan y es lo esencial para la vida humana. Son cuatro ejemplos que Juan está dando y para ellos da, que dice que, este escritor lo dijo de esa manera, que si el sol dejara de existir, todo moriría, aire, agua. Las cosas no podrían subsistir sin el sol. Porque es por el sol que se levanta el vapor para que haya lluvia y riegue los campos. Pan. No podrían los campos dar sus frutos. Y todo eso es Jesucristo. Jesucristo es pan, es agua, es luz, es vida. Sin Jesucristo, nosotros no podemos tener esa vida. Con Jesucristo tenemos agua, pan, vida, luz, todo lo requerido. La luz, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, ¿quién me dice? No, ¿qué? Prevalecieron contra ella, hermanos. Si usted está en Cristo hoy día, el diablo no puede nada contra usted. Si Cristo vive en su corazón, a mí no me venga a decir que me pusieron un demonio, que me hicieron una brujería. Porque donde Cristo vive, donde Dios está, nada malo puede entrar. Y si Cristo vive en su corazón, nosotros somos de Dios. Y si somos de Dios, Satanás, no importa que sea el brujo más famoso, no puede nada contra ustedes. Él desecha toda oscuridad, toda maldad, y hay tantas cosas y tantos versículos que yo podría visitar para demostrarles. Pero la noticia es, ¿has recibido tú esa vida? ¿Has recibido tú esa luz? Y si no, yo les digo a ustedes, que también hay muchos versículos en donde dicen que cuando los espíritus salen de un cuerpo, andan buscando otro cuerpo en donde entrar y ustedes están a la intemperie de esas maldades. Son príncipes de potestades, son gobiernos enteros que hay de maldad en las regiones celestes. Solo Dios puede protegernos de todo ello. Si ustedes van, ahora digo, estoy haciendo referencia a estas acciones porque es necesario. Si ustedes van a una iglesia y en esa iglesia lo único que escuchan es retirar, sacar demonios de las personas, entonces no puede haber una congregación de cristianos que tengan demonios en sus corazones o en sus vidas. Solamente una persona inconversa puede tener demonios en su vida. ¿Ok? Vea que dije demonios, no Satanás, porque son muchos, son legiones de demonios que salieron con Satanás, Lucifer. Así es que ellos buscan un lugar en donde apoyarse y quedarse. Es mi oración que todos nosotros entendamos estas porciones bíblicas que Dios nos da y lo que nos dice el énfasis que hay en ello con la luz. Comencé explicando la luz para que no pensemos que es la luz eléctrica que encendemos todos los días en la casa o es la luz del sol. Vean que Dios creó la luz mucho antes, ¿ok?, de que creara, que pusiera el sol y las estrellas, porque Dios es luz. Y por eso dice que cuando en el día que Él venga, ahí no se va a necesitar luz eléctrica ni nada, porque la luz de Dios ilumina el templo. Lean, si es posible, los últimos 4 capítulos de Apocalipsis. Maravillosa exposición de lo que Dios nos dice en esos tiempos. ¿Quiénes son los invitados para irse a ese paraíso, a ese nueva, dice, Nueva Jerusalén, a una ciudad nueva, a una mansión para cada uno de nosotros, aquellos que han ya sido lavados con la sangre del Cordero? Vemos esta porción en el libro de Juan 1:10 que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el mundo se aferra en religión. Cuando Juan está escribiendo esto en el versículo 10 del Evangelio de Juan, capítulo 1, está hablando de todos los religiosos fariseos, saduceos, todos los grupos que se vestían con unas grandes sotanas y qué bárbaro, y se sentaban a las pares del rey y de todos los magistrados. Está hablando de todos ellos. No está hablando de personas que ni siquiera sabían lo que era la Biblia, sabían y conocían. Y esta es la condenación, dice Juan 3:19, que la luz vino al mundo, ahora hablando no de la luz física, sino de la luz de Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vea, y se los digo yo, porque yo en mi ser y en mi tiempo de servirle a mi Dios me he dado cuenta que todo lo que hacemos, nada, nada está oculto ante los ojos de Dios. Y aunque pase un año, pasen 2 años, pasen 3 años y ustedes dicen nadie se va a dar cuenta, ¿saben qué? Siempre se va a saber. Porque nada está oculto ante la luz de Dios. Y eso nos causa a nosotros, ¿qué clase de caminar tendremos con Dios? Un caminar que nada más, que espiritual, mi hermano. Nuestro caminar debe de ser de uno a uno con Dios. Uno a uno con Él. Ay, yo no me sé muchas, yo no me he memorizado nada porque mi mente es muy mala. No se preocupe. Su obediencia. ¿Cómo es nuestro caminar? A ver, si quiere tener paz en su vida, si quiere en verdad gozarse ante Dios, reciba esta vida y esta luz que Dios le ofrece. Y ustedes verán que no tendrán tropiezo. Sí, nos cansaremos. Sí, tendremos problemillas, como ven ustedes. Y no, se me quebró el hueso acá, algunos que no saben, se me quebró el hueso de la cara, me hicieron cirugía externa. No pueden verlo porque Dios es bueno y Él es mi cirujano. me zapó mi ojo, pero todo fue quebrado alrededor. Aminoró mi fe por eso. ¿Qué tan grande es tu fe hoy día, mi hermano, mi hermana? Pueden ser problemas de salud, de familia, de matrimonio, lo que sea, porque Satanás, cuando quiere atacarnos, él busca lo que más amamos. Pero vamos a ser débiles y perder fe, no. Busquémosle más. Rindámonos a él. Él nos dará victoria, porque en él hay victoria. Las tinieblas no prevalecieron contra él. Y eso significa que las tinieblas de maldad nunca han triunfado, ni nunca triunfarán, ni apagarán la luz de Dios. Jesucristo es el creador de la vida, y la vida ofrece luz a la humanidad. En su luz nos vemos tal como somos, pecadores en necesidad de un Salvador. Alguien me dice, lo que no me gusta de ustedes cristianos es que dicen que ustedes no tienen pecado. Le dije yo, ¿ya le han dicho eso? ¿Sabe qué? Si alguien dice, primer libro de Juan siempre escribió, si alguien te dice que no tiene pecado, es mentiroso y hace de Dios un mentiroso. El pecado, el poder del pecado ha sido quebrado de nuestras vidas, al cual ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Pero siempre estará lado a lado, porque este cuerpo es cuerpo carne, pecaminoso. Solamente estará perfecto cuando ya estemos con él eternamente. Amén. Así es que por favor estén al tanto de ello, porque el momento que ustedes piensan que son perfectos es cuando están más prontos a caer. Cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, evitamos andar como ciegos y caer en el pecado. Jesucristo ilumina la senda que tenemos delante a fin de que sepamos cómo vivir. Él disipa la oscuridad del pecado de nuestras vidas. ¿Has permitido que la luz de Jesucristo brille en tu vida? ¿Sí? Si es así, mira alrededor. A ver cuántos se han acercado a Dios o cuántos se han retirado de Él por tu culpa. Permite que Cristo guíe tu vida y nunca tropezarás. Tentaciones vendrán, pero no nos daremos a ellos, porque nuestros ojos están en Cristo Jesús. Luz. Rehusé con ganas a no usar esta porción, pero tuve que ver el Webster Diccionario para ver la luz, a ver qué define la luz, y vean lo que encontré. Y quiero que sepan que yo rehusé usarlo por el hecho de que esto es eclesiástico, no es intelectual. Pero dije, yo le voy a dar un poquito de lo que es la luz física. Y ustedes, después de que escuchen lo que es la luz física, médicamente, que vean cuánto más es grande la luz de Dios, que Él creó la luz y que Dios es luz. La forma de radiación electromagnética que actúa en la retina del ojo, el nervio óptico, y es lo que hace posible la vista. Esta energía es transmitida en una manera de aspiradora, como vacuum aspiradora, a la velocidad de 299.792.458 metros por segundo. Ahora, para definirlo y hacerlo más fácil, después de mencionar millones, en millas, 286.000 millas por segundo es la velocidad que la luz viene y entra a su retina como forma de vacuum. Dios es grande. Dios es maravilloso. Lo que Dios ha hecho es algo que en verdad para la mente del hombre es algo fascinante. Y nosotros nos impresionamos con la tecnología moderna. Y dice Dios, nada nuevo hay. Lo que el hombre está haciendo apenas descubriendo lo que Él ha creado. Y ahora, para darnos a conocer si somos portadores de esta luz, una porción breve, y en la luz es inspiración espiritual, vea, sabiduría o punto de vista que traen factores nuevos a luz. Siempre Webster, expresión facial enseñando una emoción mental o estado. ¿Han visto una cara así? Y de repente, si algunos llegan tarde a casa, o la esposa, el esposo, y no saben cómo va a estar, si miran sonrisa, ay, ya entran tranquilos. Si miran, saben que la luz. Una persona cuyo brillante récord, dice, le hace a él o ella un ejemplo para otros. La cualidad de luz creada en una pintura de arte. ¿Saben? Esta porción me impresionó mucho, porque mi esposa en nuestro cuarto tiene una luz muy grande en nuestro dormitorio. Y ella es artista, a ella le encanta pintar y todo. Y al ver la luz, está oscura, en verdad, el cuadro ese está oscuro. Pero cuando ven otros cuadros que ella tiene en la sala, ven la luz que emana de esa foto. O sea que es el artista puede hacer que esa foto, que esa pintura emane la luz. Pueden pensar en Picasso, Miguel Ángel. ¿Cómo son esas pinturas de famosas? Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Satanás nos ennegrece y andamos así. Y Dios pone una luz interna en nosotros que emana. ¿Quién es tu artista? ¿Quién es tu pintor? ¿Quién te da tu vida hoy día? ¿Quién rige en ti? Si tú andas todo el tiempo así, bueno, ya sabes quién lo hace, pero Dios no hace eso. Dios te da luz. Dios te da amor. ¿Tienes esa luz? Piénsalo. ¿Tienes esa vida? Brillar o animar, hacer o venir a ser luz. Enseñar el camino por medio de nuestra luz, y eso me lleva a una torre de luz en el muelle. Los barcos en alta mar no pueden llegar al parqueadero, o sea, al muelle, al menos que vean la luz en lo alto, lo contrario, ahí andan buscando cómo maniobrar. Y nosotros, aquel portador de aquella luz, es la luz que Dios ha puesto en nosotros, para que a través de nosotros, aquellos inconversos vengan y se acerquen a Dios. Luz y oscuridad es un tema muy concurrido en el Evangelio de Juan. Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en él. Mientras que Satanás es el poder de la oscuridad, de las tinieblas, la gente ama la luz o la oscuridad, y este amor controla sus acciones. Si tú amas la luz de Dios, eso controla tus acciones. Pero si tú amas la oscuridad, eso controla tus acciones. Tú estás en bares, en happy hours, que se dice acá, y tú te la pasas y todo, y eso controla nuestro vocabulario también. Porque nuestros amigos, si nosotros concurrimos a lugares que el mundo da a conocer, eso controla nuestras vidas. Alcoholismo, drogadicción, malas palabras, envidia, avaricia. ¿Cuál es con el que tú te identificas este día? Los que creen y han recibido a Jesucristo son hijos de la luz. Y los que no creen y nunca han invitado a Jesucristo a su corazón son hijos de la oscuridad. Vamos a encontrar este tema mucho a cómo nos movemos en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan. Lo mismo que el día de la creación Dios dijo, sea la luz. Así es cuando recibimos a Jesucristo. Ahora ya están agarrando la idea. Nosotros vivimos en octubre 29 de 1989. Dios me permitió, en su santa misericordia, invitarle a mi corazón, y entonces yo puedo decir, Dios dijo, sea la luz en este negro feo pelón. Y Dios puso su luz en mi corazón. Ha puesto Dios su luz en tu corazón. Sea la luz. Dice que cuando Él vino, dice, el mundo estaba totalmente oscuro y desordenado. Así están nuestras vidas antes que Jesucristo venga a nuestros corazones. Y no importa qué tan religioso tú seas. Si tú no has invitado a Jesucristo a tu corazón, tu vida está, ¿ok? Oscuro y desordenado. Hasta que tú invitas a Jesucristo que venga a tu corazón, entonces Dios dice, sea la luz en tu corazón, en tu vida, en tu mente y en todo lo que tú eres, todo es diferente. Y ahora sí, puedes pensar, ¿está cambiando tu vida? ¿Has recibido tú esa vida, esa luz? ¿La has recibido? Piénsalo. Es necesario, si no lo has hecho, yo le sugiero con todo mi corazón que lo hagan. Háganlo. Es lo que Dios dice. En el segundo libro de Corintios 3:12, voy a concluir con esto antes de seguir ya con el testimonio. Segunda de Corintios 3:12, si quieren tomar nota o seguirme, yo les voy a leer. Esto es una porción de Moisés, cuando Moisés habló con Dios. Vea lo que dice. Así que teniendo tal esperanza, usamos, el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios con respecto a Moisés, usamos la mucha frecuencia, dice, franqueza. Y no, dice, como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos no fijaran la vista en él a fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Ya se les quitó ese velo. Ese velo no lo puede quitar nada más. El apóstol Pablo está hablando a los corintios bien claro, el velo que solo es quitado por Cristo. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Está el velo todavía puesto en el corazón tuyo? Esto es religión, hermanos, hermanas. Está hablando de religiosidad. Si el velo todavía está puesto en nosotros, creemos en religión y todos los ritos, y todavía que puede aparecer un santo que creíamos santo en la vidriera de tu carro, de tu ventana, de tu casa, en una tortilla, y te doblegas a ello y no has conocido lo que Dios dice, o todavía crees en puro Antiguo Testamento, y si es así, la ley nada más te maldice. Es Cristo quien nos redime. Y es Cristo quien quita ese velo de nuestros ojos. Pero cuando se conviertan al Señor, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. Segunda de Corintios 3, 16. Ahora Segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Referencia, Éxodo capítulo 34, y es cuando Moisés estaba hablando con Dios, y bajó y su cara brillaba tanto que tenía que ponerse un velo. ¿Ok? Entonces ese velo está cubriendo la luz que Dios ha puesto en él. ¿Sí pueden ver? El velo está cubierto. Ellos miran a Moisés, pero nada más miran el velo, no ven la cara completamente. Están percibiendo. Pero cuando Cristo viene, ese velo es removido y podemos verlo claramente. Amén. Ahora se recuerdan el velo. Cuando Cristo dijo, Tetelestai, todo está apagado. Y cuando Él entregó su espíritu, el velo fue roto de arriba hacia abajo. Jesucristo remueve el velo para que tú veas
Solo Jesucristo. Solo Jesucristo nos da acceso al Padre. No tratemos por nuestras obras, por lo que podamos hacer con dinero y cosas parecidas. Ahora el versículo 6 nos habla de una porción muy importante. Si ya te contestaste a ti mismo la pregunta, a esta etapa del mensaje, yo creo ya tienes la respuesta. Si tú ya recibiste la vida, si ya has recibido esa luz, entonces el versículo 6 nos habla del testimonio. Ahora tenemos el testimonio. Y en esta, los escolares le llaman el precursor, el que da a conocer, el que anuncia. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, dice, ¿cómo? Juan. Este vino por testimonio, para que diese, otra vez, testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Mira que si ya has recibido esta vida, mira que si ya has recibido esta luz, ahora tú das testimonio de esta luz. Amén. Es importante. Vea que este Juan que estamos hablando aquí, del versículo 6, 7 y 8, este Juan no es Juan el apóstol. Este Juan el Bautista. Este fue el anunciador, el precursor, el que dio el testimonio. Así es que es importante, hermanos, llegar a esta porción de las Escrituras y mirar dónde estamos nosotros. Y si nosotros no hemos pasado esa etapa, entonces vean la foto gráfica del velo. El velo no ha sido removido. Y si el velo no ha sido removido, entonces no somos partícipes de esta vida, no somos partícipes de esta luz, y mucho menos podemos ser partícipes del testimonio que Dios quiere dar a través de tu vida a los demás. Si alguien ha sido alcanzado a través de sus vidas, no le roben a Dios toda la gloria, porque la gloria es para Dios. Bendito sea Él si por sus testimonios Dios ha alcanzado a alguien más. Y cuando nosotros nos portamos mal y alguien se tropieza, no se decepcionen, acérquense más a Dios. Porque todos nosotros, a un punto dado, vamos a debilitarnos. ¿Ok? Mantengamos nuestros ojos en Dios, no nos demos por vencida de tal manera que ya salgamos, yo no sirvo para cristiano. Es lo que Satanás quiere que tú hagas. Y Él agarrará la victoria. No nos dejemos vencer por nuestros pensamientos, porque Dios está sentado en su trono. Debemos de dar su testimonio. Dice en el libro de Juan 1:33, dice que no, pero el que me envió, Jesucristo, a Juan el Bautista, a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vea, en esta porción estamos hablando, siempre me encanta tocar estos temas, porque es difícil tener un evangelio sin el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es imposible tener un evangelio solamente con cielo y no con consecuencia del infierno. Y por otro lado, hay personas que han recibido a Cristo nada más como quien dice aseguranza de fuego para no irse al infierno, pero sus vidas están lejísimos de rendirse a Dios. ¿Por qué no usamos este día para tomar un inventario en ello? Aquí les voy a dejar en esta porción y aquí vamos a tomar el próximo mensaje, porque hay mucho que cubrir y yo sé que si cubro más de esto no se les va a agradar, porque mi mente también no retiene mucho. Y quiero que retengan esta porción. Si ya tienen la vida, ya han recibido la luz. A través de recibir la vida, entra la luz en nuestros corazones. Y si ya tienes la luz, entonces ya tienes el testimonio. vea que vamos a dejar el rechazo, la aceptación, para la próxima vez. Para que nosotros reconozcamos en verdad la ceguedad que hay espiritual. Muchas veces nosotros, en verdad, hacemos una pregunta, pero ya creemos saber la respuesta. Es más, si hemos leído la Biblia la primera vez, a veces nos cuesta trabajo leerla otra vez. ¿Y saben qué? Siempre la Biblia tiene fuentes de agua viva, nuevecitos. No importa cuántas veces tú la leas. La palabra de Dios está llena de tesoros para nosotros. ¿Okay? Hagan, por favor, una pausa en sus vidas en este momento, mientras oramos. Si no han invitado a Jesucristo, yo les aconsejo, háganlo. Háganlo. Nosotros a veces pensamos, you know, yo no puedo dejar esta vida. Si yo invito a Jesucristo, yo ya no voy a hacer lo que hacía. Estaba viendo las noticias, hay fuegos que ahorita muy caliente aquí por la costa y aquí por el lado de ¿cómo se llama? Vine, aquí por el lado de salida a Sacramento. Oh, esos fuegos tremendos. Estos bomberos vienen con un avión grande y el avión este, me explicó mi esposa, lo que hacen es que se vienen de panza y con la parte de abajo del avión en los ríos recogen el agua y se llena todo el estómago del avión de agua. Y luego suben y abren todo el agua para apagar el fuego. Estoy seguro que este joven, estos tres trabajadores se levantaron por la mañana, pudieron fácilmente hablar que estaban enfermos. O decir, yo no voy a trabajar. You know, cualquier cosa. Pero no, ellos fueron a trabajar. Y ya no regresaron a casa. Nosotros pensamos que tenemos toda la vida por delante. Y no es así. Este día, después de nuestro mensaje, les voy a decir una historia de una hermana que quiero que oremos por ella todos juntos. Nosotros no tenemos toda la vida de misericordia de Dios. Suelta, ya estuvo. Y no me diga que porque está enferma, que porque está enfermo, la enfermedad no es la que quita nuestras vidas, sino Dios ya tiene un día para ti. Sabemos nosotros cuál día será. Si no han entregado su vida a Jesucristo, háganlo, por favor, háganlo. Puede ser que no tengamos más tiempo. Yo le digo a mi esposa, estos hombres pudieron haber no ido a trabajar. Sus hijos tal vez les esperaban en su casa, tal vez para que fueran a ver el juego de fútbol o de béisbol o lo que sea. Ya jamás va a venir papá a casa a ver ese juego de fútbol. No deje que pase un día más sin invitar a Jesucristo a tu corazón. Oremos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza del verdadero Dios, del verdadero Verbo. Permítanos ser humildes y reconocer que es nada más porque tú nos has hecho que existimos, que es tuyo somos, Señor, porque nos has creado a tu imagen, y que todos daremos cuenta, Señor, a ti. Y nos das la oportunidad, Señor, para escapar al pago de nuestras maldades, y solamente es a través de Jesucristo. Señor, si alguien está acá en este momento, yo te pido que le permitas invitarte a sus corazones. No como Señor, no solamente como Salvador, sino también absoluto poseedor, Rey de sus vidas. Y así viviremos para servirte a ti, mi Dios. Solamente tú puedes hacerlos, mi Dios. Muévelo con el poder de tu Santo Espíritu para que todos renovemos nuestro pacto contigo hoy día, invitándote, Jesucristo, a nuestros corazones. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que tu vida esté en nosotros. que esa luz esté en nosotros y que haya removido ese velo que cubría esa luz espiritual que viene de ti. Remueve la tela de nuestros ojos, te pedimos. Y tercero, permítenos dar testimonio de ti, mi Dios, para gloria y honra tuya. Y lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Y tu pueblo dice, amén y amén. Pueden ponerse de pie una vez más. Y esta es la oración que yo les iba a decir. Con nosotros estuvo una hermana que se llama, voy a decir su nombre porque me dio permiso ella. Se llama Trini Farfán.
Ella es de Lima, Perú. Ella cayó muy enferma. Ella nada más vino porque tenía un problema con su salud y vino a ver al doctor. Pero después, cuando salió de los análisis, sucedió que salió con cáncer. A ese momento, yo tuve el honor de hablar con ella. Y me dijo, ore por mí, pastor, van a hacer una cirugía, me van a remover este cáncer que me ha salido. Ya habiendo salido su cirugía, sucedió que el cáncer se había avanzado más y se ha ido prolongando día a día, semana a semana. Hace poco le hicieron una cirugía grande y le removieron otro tumor. Y ahora le encontraron que su cáncer ya alcanzó el pulmón más que el pulmón. Tanto así que los doctores rehúsan darle lo que se llama quimioterapia. Ahora la mandan a un hospital que se llama City of Hope, que yo nunca he oído antes. Y a mí se me ha dicho que City of Hope es el lugar donde mandan cuando ya no tienen remedio. Quiero decir, esta hermana nuestra tiene mucho dinero. En Lima tiene grandes negocios. Aquí, una casa tremenda, lindísima. Los Mercedes que ha comprado, la ha comprado cash. Esa hermana de dinero tiene mucho. Hermanos, ustedes no pueden comprárselo. Cuando ella tiene una cita con ustedes, ustedes tienen. No importa lo que ustedes tengan. Vamos a orar, porque solamente Dios puede curar. Los doctores, como que ya se dieron por vencida. Con el permiso de ella, yo les estoy dando a ustedes este testimonio, ¿ok? No estoy violando su privacidad, sino que yo le he pedido permiso. Yo deseo que el nombre de mi hermana Trini vaya con ustedes. Y en su tiempo de oración, oren por ella, se llama Trini. Padre, te pedimos en este momento, Señor, que pongas tus manos sanadoras sobre ti. Tu pueblo unido en esta iglesia Calvario, te pedimos, Padre Santo, porque tú nos has creado, tú nos has hecho, y pedimos que tú sanes a ti mismo, Señor. Sánala, Señor. Glorifícate tu bendita, Señor. Ella es tu sierva. Para honra y gloria tuya, te pedimos, mi Dios, que si es tu voluntad, que la sanes, Señor. Padre, pero si es el día que ya tienes tú destinado para ella, mi Dios, que le des la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que ella ya va a mejor vida, porque va a estar contigo eternamente, mi Dios. Gracias te damos por permitirnos siquiera orar por nuestra hermana Trinidad. En el nombre de Jesucristo oramos y decimos, amén. Ahora oremos al Señor. Alabemos al Señor. Y hermanos, créanme, nuestros días solo Dios lo sabe. Cuando Dios no nos lleva a ninguna parte, solamente relación personal con Dios. Déjanos de jugar religión, déjanos de aferrarnos a tradición, lo que hacían nuestros abuelitos, nuestros familiares, sino lo que sabemos que tú nos dices en tu palabra y a través de tu Biblia. Permítenos vivir una vida consagrada a ti, mi Dios. Permítenos con amor, sí, con amor,
pero poder regir nuestras casas como esposos, esposas que te glorifican a Dios, hijos obedientes a tus padres y a ti, mi Dios. Permítanos no vivir por conveniencia, Señor, sino un pueblo rendido y humillado a ti, para gloria y honra tuya. Gracias por tus hijas y tus hijos que has traído hoy día. Señor, no les dejes ir a casa, Padre Santo, sin que estén seguros que tú, Cristo, vives en sus corazones, porque tú dices, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque tú, Jesucristo, le dijiste a Nicodemo, nadie puede entrar al cielo al menos que no nazca de nuevo. Señor, permítenos en verdad hacer de nuevo para poder estar contigo eternamente y no temer a la muerte. ¿Qué importa que venga el cáncer? ¿Qué importa que venga lo peor a nuestras vidas? Queremos vivir contigo eternamente.
Amén.
Amén. Sí, y amén. Que Dios les bendiga. Y ahora tenemos mucho pan y mucho café. Vea que ya vi como 3 cacerolas llenas de pan. Hoy mucho jugo también de fruta.
Mucho ponche.
Ponche de fruta. No se les olvide, el próximo domingo nos vamos de aquí directamente para donde Belén, ¿ok? No excusas. Porque no tengo carro. No hay excusas. Y aquí nos vamos directo para donde Belén a comer y a devorar ese chivo que ella va a preparar. Yo creo que es un marrano, ¿no?
Qué gusto en verte, mi hija.